Soy tu Dios, soy tu Dios, soy tu Dios. Yo moro en ti, yo moro en ti, yo moro en ti. La palabra dice que iba a llegar la hora y que la hora era donde mis verdaderos adoradores iban a ser en espíritu y en verdad. Esa hora está en toda su plenitud. Vívela, vívela, vívela. Si has pasado un momento ahora que te ha agradado, si te olvidaste de todo porque me estabas adorando, quiero que así sea tu vida, no solamente cuando estés aquí, que todos los días me busques para adorarme y entonces yo te corresponderé. El cielo se ha abierto, el cielo se ha abierto en bendiciones para ti. Se ha oído tu cántico, más lindo que los ángeles, porque los ángeles hablan pero no cantan. Yo te tengo en la tierra para cosas grandes, pero recuerda que tus lugares son los celestiales, los celestiales, donde tu espíritu no pueda contaminarse con lo que hay en la tierra, tú en mí y yo en ti, tú alabándome y adorándome como lo has hecho hoy. Entonces, hijo mío, entonces, hija mía, verás mi gloria en todo su esplendor. Entonces podré usarte como yo quiero usarte en la tierra. Pero acuérdate que los adoradores de mi Padre y míos tienen que adorarme, y lo tienen que adorar a Él en espíritu y en verdad. Tú eres espíritu, tus lugares son los celestiales. Son los celestiales, y tú verás cómo todo cambia para ti. Entonces, el sueño que tuve contigo se ha de cumplir, porque podré usarte en la tierra, dice el Padre, como usé a mi Hijo en la tierra. Te he dado todo lo que Él tiene, te he dado todo lo que Él tiene. Adórame. Adórame, adórame, como adorador que eres. Amén. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Aleluya! Pueden entrar los que están afuera y pueden salir los niños, por favor. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al que vive! ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Jesucristo! Verdaderos loquitos.
¡Oh, santo! Y ese puesto no se lo damos a nadie. A nadie, Jesucristo. A nadie. Tus verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, que solamente creamos en tu palabra, para ponerla por obra, Señor. Porque tú eres el Rey de la gloria, el Rey de la victoria, el Hijo del Dios viviente. Y eso no nos lo ha revelado carne ni sangre. Y eso nos lo reveló tu Padre que está en el cielo. Porque nos llamó con llamamiento santo. Y nos dio la revelación de quién tú eras, Jesús. Somos tus piedrecitas. Tus piedrecitas que formamos la iglesia. Y tu iglesia está fundamentada en la revelación de quién eres tú. El Hijo del Dios viviente. Gracias, Jesús. Porque tú eres la roca firme donde nos hemos apoyado. Aleluya. Y tu iglesia seguirá por los siglos de los siglos, porque dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Amén. 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 Por eso, sabiendo eso, Jesucristo, te pedimos por nuestro país. Por nuestro país. Te lo ponemos en tus manos, Jesús. Y la palabra dice que pidamos antes que nada por nuestro país. Lo primero, gracias porque mana leche y miel. Oh, gracias porque los hombres que la dirigen y las mujeres tienen que hacer tu perfecta voluntad. La palabra dice que los buenos se quedarán, pero que los malos serán desarraigados. Eso es lo que tú dices, Señor. Nosotros te lo acordamos solamente. Porque sabemos que tu pueblo aquí y en todos los países, tú anhelas que vivan esa vida tranquila, apacible, con prosperidad y viviendo como si viviéramos en el cielo. Por eso te pedimos por nuestros gobernantes, por sus familiares, por todo lo de ellos, desde el más grande hasta el más chiquitito. Por todos ellos, Señor, te vas a manifestar como solo tú sabes hacerlo, Jesucristo. Así te pedimos por los Estados Unidos de América, Señor, por sus gobernantes, por todos los que están en eminencia, por nuestras elecciones y las elecciones de los Estados Unidos. Manifiéstate con poder. Manifiéstate con poder. Oh, sí, Señor. Tú puedes, porque para ti no hay nada imposible. Oh, sí, es la sangre de Jesucristo, Padre Celestial. Es la sangre de Jesucristo que cubre nuestro país, los Estados Unidos de América y todos los países del mundo. Te pedimos por Nicaragua, por Venezuela, por Colombia, oh, santo, por Honduras, por Ecuador. Oh, sí, mi Señor, por toda esa América que sufre, por todo el que está llorando hoy, Señor, en América, por Haití. Oh, mi Dios, que vuelva la valentía de antaño en los hombres y en las mujeres, que no querramos nada más que vivir nosotros bien, sin importarnos los pobres y los demás países. Hoy en día hay sufrimiento, Jesucristo. Tú puedes aliviar y quitar ese sufrimiento para siempre, Señor. En esa unción que va a venir a la tierra, tú puedes manifestarte en todos los países, en todos los pobres, en todo el que sufre, en todo el que tiene que vivir lejos de su patria, porque los hombres quieren hacer lo que les da la gana. Tú eres, Señor, el dueño de todo, el Rey de reyes y Señor de señores. Te pedimos por Europa, por España, por Francia, por Alemania, por Inglaterra, por el más grande y el más chiquito de todos. En todos los países, por Israel, Señor. Por Israel, la niña de tus ojos. Gracias por Israel. Gracias por los países en el Medio Oriente. Gracias por todos los países del mundo. Nosotros te pedimos que te manifiestes con poder, con energía y fuerza. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ahora, ya estamos listos para orar por los enfermos. Oh, Padre Celestial, creemos que te vas a manifestar en todos estos enfermos y en todo el que esté aquí enfermo. Porque la palabra lo dice, que por las heridas de Jesús fuimos nosotros curados. La palabra dice que tú cargaste con nuestras enfermedades y soportaste nuestros dolores, los físicos y los espirituales. Gracias, gracias por todos estos enfermos, por sus familiares, que te manifiestas poderosamente. Y el que no te conoce a ti, Jesús, lo va a conocer, porque nosotros lo estamos pidiendo. Te pedimos por Freddy, por Gertrudis, Pablo, Justina, Darío, Antonio, Menis, por Roxana, por Robert, por tía Toña. Nos hace mucha falta tía Toña, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, porque ya tú la traes, para que se quede todo el tiempo con nosotros. Gracias por ella, por el doctor y por toda su familia, por Rosario, Carlos, Emily, Marta, Ángel, Graciela, Roselvira, Cintia, Mariel, Cecilia, Hilda, Katy, Daisy, Priscila. Gracias por todos ellos, porque te vas a manifestar en cada uno de ellos y te damos las gracias, papá, en el nombre de Jesús. Sanidades. Creemos que tú eres el Dios bueno, amoroso y misericordioso. Creemos que tú quieres que vivamos el cielo en la tierra. Y gracias, Señor, porque lo creemos y lo recibimos. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Oh, santo. Por Don Mon, Evelina, Tomás, José Luis, Javier. Oh, sí, Señor. Iris, Flor y Zeneida, Rafael, José Joaquín, Raymond, Doña Antonia y Lani. Gracias, Señor, porque todos reciben la sanidad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hoy la charla la hemos dado en otra ocasión, pero yo siempre le digo que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Antes de ayer estaba yo muy lejos de lo de la charla y percibí como que esto era lo que quería el Señor. Y hasta como que me fue hablando, yo me fui entreteniendo con lo que Él me decía, pero eso hace 3 días. Ayer digo, ya yo como que ni me acuerdo qué fue lo que tú me dijiste, Jesucristo. Pero no te apures, que mañana por la mañana nos vemos. Entonces, se me había olvidado. Y esta mañana abro de fe en fe. Y resultó que lo que tocaba de fe en fe era lo que Él ya me había hablado a mí. Amén. La charla se titula Abre una brecha en la represa. Aleluya. Esto está en dos citas de la palabra. Está en Primera de Crónicas 14, del 11 en adelante, en la página 426, pero no lo vamos a ver ahí ahora. Y está también en la segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17, comienza en la página 317. Siempre les he dicho que cuando se repite algo en la palabra, ustedes deben de buscarlo en los sitios donde se habla de eso, porque hay alguno que está más completo. Y entonces lo que no aprendieron en uno, lo aprenden en el otro. La primera de Crónicas no está tan hermoso, o le falta algo que lo dice la segunda de Samuel 5:17. ¿Entendieron? Ok, abra su Biblia. Ya ustedes saben, abre una brecha en la represa. Ahora vamos a averiguar cuál es la represa y qué brecha hay que abrir. En la página 317, el versículo 17 del capítulo 5. David derrota a los filisteos. Acuérdense que siempre el Antiguo Testamento tenemos que compararlo con nuestra vida. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, debemos de aprender de toda esa gente para nosotros recibir lo que ellos recibieron. Ya que nosotros somos del nuevo pacto, le llevamos ventaja a todo el del Viejo Testamento, porque el Espíritu Santo no vive afuera de nosotros, vive en nosotros. ¿Amén? Dice así, al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, los filisteos, oigan bien, en la palabra son sinónimo de Satanás y sus secuaces. Los filisteos estaban siempre en contra de David, en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos representaban el reino espiritual de las tinieblas. Y David representaba el reino de la luz. Entonces, estaban pendientes los filisteos de lo que pasaba con David y el pueblo de Israel, porque ellos querían ir en contra. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron algunos. Subieron todos ellos contra él. Abusadores. Pero David, oigan bien, lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Aquí vemos a Satanás queriendo salirse con la de él. Pero el Dios que nosotros le servimos es el mismo que le servía a David. Entonces, ellos quisieron coger desprevenido a David, pero el Señor le avisó a David. Así te pasa a ti y me pasa a mí. Lo que pasa es que a veces no hacemos caso a cuando el Señor nos está avisando que esos espíritus, hoy día, nosotros tenemos la autoridad contra ellos y podemos atarlos. ¿Amén? Entonces, como lo supo de antemano, bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refaín. Ya ellos estaban en el valle. Estaban ellos ahí con todo su ejército, con toda su fuerza. Así que David, ¿qué hizo? Y subraya. Consultó al Señor. ¿Te acuerdas tú siempre de consultarle al Señor cuando te ves como estaba David, con Satanás queriendo acabar con él? A veces, el último que nosotros consultamos es al Señor. Y al Señor se le consulta, se le habla, se cree en su palabra desde el primer momento que vemos que Satanás nos está atacando. ¿Cómo sabes tú que es Satanás? Porque el propio Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y antes que yo llegó uno, quise si es malo. Él vino a destruir, a robar y a matar. Cuando ve destrucción, robo y muerte, te dice el buen pastor, ese no soy yo. Hoy en día tú en esta iglesia sabes que el Señor no te manda nada malo. Entonces, qué fácil es juzgar cuando las cosas vienen de Dios y vienen de Satanás. Lo que pasa es que el pueblo de Dios había estado confundido. Porque ese Dios que le decimos un día que es amoroso y misericordioso, resulta que en otro momento se pone malo. Pero conviene que se ponga malo, y conviene que me jale los moños, y conviene que me pase esto, porque mire, después de eso me sentí tan bien, y después de eso lo busqué. No, un Dios bueno no cambia nunca, porque no es ni esquizofrénico ni paranoico. ¡Aleluya! Es nuestro Dios. Siempre es igual, el mismo ayer, hoy y siempre. David consulta, ve el peligro que se le acerca. Sabe que no se ha quedado ni un filisteo en su casa, que están todos en contra de él. ¿Qué hago? Lo que hizo Josafat. El triunfo de todos en el Viejo Testamento fue que inmediatamente consultaron con su Dios. Entonces esa es la primera enseñanza de hoy. Le dice David a Dios, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Lo entregarás en mi poder? Oiga, qué lindo, ¿eh? No había otro guerrero como David. Se veía a David, les huía. Los filisteos no les huían porque representaban a Satanás. Y Satanás se mete hasta en la sopa. Pero todo el mundo sabía que David era el guerrero más grande que tenía el Señor. Pero David no se cree que es el guerrero más grande. Eso es muy importante, queridos hermanos. Es muy importante nunca creernos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas. Ahí está el triunfo de la iglesia, de dejar que él haga, de yo no puedo, pero tú sí. Yo me vacío de mí porque eres tú en mí la esperanza de gloria. Si quieres recibir del Señor, eso es lo primero que hay que hacer. Aleluya. Esta mañana me hablaba él y le agradecí tanto porque cuando nosotros nos vayamos de aquí, ¿verdad? Antes de nosotros entrar al cielo, las palabras que él nos va a decir es, siervo fiel, ven, porque hiciste lo que tenías que hacer. Siervo fiel, hiciste lo que tenías que hacer. ¿Y qué tú tenías que hacer y tengo que hacer yo que hizo David? Nosotros saber que el que va a ser es él, no nosotros. Entonces no nos puede levantar sino siervo fiel. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Qué tenías que hacer? Dejar que yo actuara. Ay, santo, eso es estar vacío de uno. Mire, aunque yo no les enseñe más nada de la vida, yo quiero enseñarles eso. Por eso siempre le pido unción a Jesucristo, para que ustedes entiendan eso. Vacíos de nosotros mismos. Ustedes saben qué lindo cuando Él nos ve, siervo fiel. Hiciste lo que tenías que hacer y tú le dices, sí, dejar que tú hicieras. Ah, pues venga, bendito de mi Padre. Amén. Pero no podemos llegar donde el Señor... Señor, y no me vas a hablar de la iglesia más que vencedora y todo lo que hice yo. Pero entonces, ¡no! Él. En todo, él. En tu problema, él. Y tú verás cómo el Señor se va manifestando. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Diría el Señor, ¡qué vacío estás de ti, David! Porque si el guerrero más grande yo tengo en la tierra eres tú. Son muchos los filisteos, pero si te pones a pelear con ellos, tú acabas con ellos. No, es lo que tú me digas, Señor. Yo ni siquiera sé si tú quieres que yo los destruya. ¿Y qué le respondió el Señor? ¡Atácalos! Te aseguro que te los entregaré. Cuando el Señor habla así me gusta. Porque estamos acostumbrados a ver a un Jesucristo. Entonces uno se va creyendo, bueno, él habrá hecho muchas cosas, pero con esa cara que tiene... Yo creo que Jesucristo no tiene poder. Cuando oímos a Jesucristo hablar por medio de su palabra y al Padre Celestial, nos damos cuenta que de bobo no tiene ni un pelo. ¡Aleluya! Se está metiendo contigo, David. Se está metiendo con mi pueblo. ¡Atácalo! Y te está diciendo hoy, atácalo. Que yo te di la autoridad para que tú lo ataques. Ah, ¡Aleluya! ¡Atácalo! ¡Aleluya! Te aseguro que te lo entregaré. Entonces David fue a Baal Perazim. ¿Y qué pasó? Y allí los derrotó. Baal Perazim quiere decir el Señor que quebranta o el dueño de las brechas. Por eso aquel lugar se llama Baal Perazim. Pues David dijo, el Señor. No dijo, ay, porque yo con esta fuerza que tengo y mi ejército. No, el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Aleluya, qué cosa tan linda. El Señor, Él quiso hacerle ver que el poder del Señor, que aquí nos las hace ver como las aguas. Acuérdense que la palabra cuando habla de agua, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, como diciendo, Él hizo que se abriera brecha para que pasara su fuerza, su poder y su energía y yo pudiera ganarle a los filisteos. Como el título es, abre una brecha en la represa. La represa somos nosotros. La represa, ¿qué hace una represa? Que no deja que el agua salga como debe de salir. De eso sabemos nosotros muchísimo. Oh, pero cuánta gente inteligente, preparada. Entonces, la represa somos nosotros. El Señor quiere que su fuerza, su poder y su energía pase por nosotros. Pero nosotros tenemos que abrir el huequito de la presa. ¿Cómo se abre el huequito de la presa para que el agua salga? Y salga como con David para ganar el pleito. A través de la palabra, a través de buscar su rostro, a través de ponerlo en primer lugar, a través de creer en él. Esa represa que somos nosotros, le hacemos un hoyito. ¿Y qué pasa? Que por ese hoyito va pasando la unción, el poder, la energía de Dios para resolvernos nuestros problemas y para que la batalla en contra del enemigo la podamos ganar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hoyito se va poniendo grande. Entonces corren ríos de agua viva. Él haciendo la obra en nosotros. ¡Aleluya! Pero si nosotros no abrimos el hoyito, Natintoli, nos quedamos sin nada. Y Jesucristo dice, iglesia mía, despierta. Iglesia mía, quiero que recibas las bendiciones. Pero no me eches mala culpa a mí, si tú eres la represa y yo soy el agua. Ayer dimos un paseo muy hermoso, Quique, Clara, Caquén y yo, por Manabao. El Señor se botó, y ese río Yaque, eso es una cosa, y donde quiera uno se encuentra un pedazo donde el agua se hacía borbotones. Digo, y el agua corre. Y el Señor nos hace ver, pero así quiero yo que corra la unción mía para que tú recibas todo lo que yo tengo para ti. Hay un ejemplo que yo lo había dado en otras ocasiones de un niño que va a una represa y ve que la represa tiene un hoyito. Él pone su dedito con la esperanza de que, bueno, que no salga el agua por ahí. Pero después se dio cuenta que aunque él agarraba el hoyito, aquella agua venía con una fuerza tan grande que ya esa represa estaba rota y iba a echar toda el agua. Hoy quiere el Señor que te veas como esa represa. Pero que tú le digas, no, Señor, yo no quiero obstáculos. Yo quiero que tú hagas conmigo como hiciste como David. Que entonces cayó esa agua, tú te manifestaste con esa unción y yo voy a salir de todos estos problemas que tanto me mortifican. ¿Amén? Entonces, no importa los enemigos que tenga, porque al él abrir esa brecha, porque él no abre la brecha, la brecha la abre tú. Tú haces que el hoyito. Entonces él pasa. Pero ya te dice, aunque Satanás se vista de lo que se vista, no va a importar, porque ya mi unción va a seguir, va a seguir, va a seguir. Que ahorita no es un hoyo, ahorita no queda nada más que yo. Yo en ti, la esperanza de gloria. Bueno, entonces aquí David está contentísimo. Allí los filisteos dejaron abandonado a su ídolo. El Señor le dio gracia a David. Su unción fue con David. David le ganó a esos tiguerazos, que eran los filisteos, símbolo de Satanás. Pero cuando ellos se fueron corriendo, con temor a David, dejaron los ídolos. Dejaron sus ídolos. Y David y sus soldados se lo llevaron. ¿Para qué se llevaron David y sus soldados los ídolos? ¿Para qué iba a ser? ¿Para quemarlos? ¿Para desaparecerlos? Porque ellos no creían en eso. El 22 es importantísimo. Pero los filisteos, ¿qué? Volvieron. Su raya volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David, ¿qué hizo? Volvió a consultar al Señor. Aquí yo quiero que mediten un momentito. David le gana la batalla. Le da la gracia a su Dios. Porque si no hubiera sido con la unción y la brecha que se abrió, él no puede ganar la batalla. David termina la batalla, coge los ídolos para quemarlo, acabamos ya con los filisteos. ¡Oh, santo! ¿Todavía está David cansado? ¿Y si aparecen los filisteos? No te olvides de esto, que los filisteos vuelven. ¡Los filisteos vuelven! Hay veces que te dejan descansar, porque a Satanás tampoco le conviene que el problema tuyo, él te ataque tanto que tú te mueras. ¿Por qué no te quiere muerto? Él sabe que tú tienes a Jesús como Señor. Y si te muere, te va para el cielo. Él lo que quiere mortificarte aquí, para que no recibas las bendiciones que por Cristo Jesús son para ti. ¿Entendiste? Pueblo de Dios, hay que tener la mente de Cristo. Ya no es lo que yo crea. A mí eso me da una pena y a veces me da coraje. Cuando yo veo a la gente que quiere llevar su vida como aquella vida que llevaba cuando no tenía a Jesucristo como Señor, ya no. Nosotros lo que hicimos fue que cambiamos de dueño. En aquel momento que tú creías que tú estabas haciendo tu voluntad, le estabas haciendo caso a Satanás y te tenía ahorcado. Ahora tienes a Jesús como Señor y Salvador y tienes que hacer la voluntad de Él. Pero la voluntad de Él es ¿cómo? Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cristiano, si quiere vivir esta vida en el Espíritu, que no es, ay, pero ¿qué hago con el Espíritu? Ay, búscame la escalera para subirla. Te dice el Señor, tú tienes mi Espíritu, ya tú vives en el Espíritu. Lo que tú no tienes es que seguir satisfaciendo las cosas de la carne. Y ya ahí estás viviendo en el Espíritu. ¿Se creen ustedes que la adoración que tuvimos ahorita puede venir de algo que no sea el Espíritu Santo? Entonces lo hicimos viviendo en el Espíritu. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Entonces ya, como yo veo a algunos cristianos, que yo no veo que siguen, tal cosa no, porque mira, yo creo que eso es así. Amado, bájese de esa nube y venga aquí a la realidad. Usted va a hacer lo que el Señor quiere que usted haga. Eso es muerte a la carne. Eso es como Él dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Porque esa voluntad tuya que está acostumbrada a hacer lo que a ti te da tu grandísima gana, ¿se acabó? ¡Aleluya! Entonces, no es agradable al principio, porque usted su cuerpo quiere hacer algo y el Señor le dice. Entonces usted dice, bueno, está bien, vamos a coger por donde tú dices, porque tengo que morir. Pero eso se va haciendo ya una costumbre. Entonces, ahí uno ve los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Hoy tenemos reunión. Ah, pues yo no voy a esa reunión. ¿Cómo? ¿Pero tú viste? No, fulanita ni me miró. No me hizo caso. Esos son cristianos carnales. En la iglesia hay algo. Usted tiene que venir. Punto. Si quiere vivir en el Espíritu, si quiere recibir las bendiciones, Si quiere hacerle un hoyo a la represa, tiene que obedecer. ¡Obedecer es la clave! David no fue. Yo voy ahora y acabo con todo eso sin vergüenza. Ay, señor, ¿y qué hago? Te apure, David, que como pidiste ayuda, y eso es el diablo que está detrás de ti. Yo te quiero decir que la batalla es mía. Yo la voy a ganar. Y tú verás como contigo no puede Satanás. Eso es lo que está anhelando el Señor. Que nosotros dejemos que Él haga la obra en nosotros. Ya esa carnalidad no va con nosotros. Somos seres espirituales. Yo no entiendo, porque siendo seres espirituales podemos equivocarnos. Le fallamos, claro que le fallamos. Pero siquiera hay intención y hay deseo de saber que ya nosotros no somos iguales. Que no nos podemos comparar con la gente del mundo. Que lo que yo pensaba o lo que yo hacía antes ya no puede ser. Ya tengo que hacer lo que diga la palabra para que la unción pase y el agua del Espíritu Santo pase para mí. ¿Entendieron? Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín. Así que David, ¿qué hizo? Subraya. Volvió a consultar al Señor. Como ese es un Dios bueno, no le dijo, pero David, caramba, ¿y qué, David? Yo te puse en la tierra y tú eres valiente y yo te di lo que tienes y acaba de ganar una batalla. No moleste más, David. Que a veces pensamos así, ¿eh? Ah, pero yo no voy a pedir al Señor ahora esto porque yo le pedí lo otro. Entonces, ¿qué se creerá el Señor que yo soy? Amada y amado, usted tiene un papá. Usted tiene un papá y usted le pide hasta el cansancio. Pero a sabiendas que Él lo va a complacer. Porque la Escritura dice que todo te lo dará. Todo. Y en esa palabra lo encierra todo. Aleluya. Entonces, hay que imaginarse a David. Ahora lo vemos nosotros, como lo estamos leyendo. Ah, pero David estaba, imagínate, loco por pelear. David estaba cansado y yo creo que no lo dejaron llegar a su casa. Y los filisteos volvieron. ¿Los filisteos representan a quién? A Satanás. Satanás no te va a quitar el guante de encima. Acostúmbrate a eso. Siempre le hago el cuento a ustedes de Kenneth Hagan, que llegó una señora y le dijo, ay, yo quiero que usted ore para que Satanás no me moleste más. Él le dijo, ah, pues sí, está bien, vamos a orar para que el Señor la mande a buscar ahora mismo. No, pero eso no fue lo que yo le dije. Eso no fue lo que yo le dije. Dice, oh sí, eso fue lo que usted me dijo. Porque mientras estemos en la tierra, Satanás nos va a molestar. Ahora, la buena nueva es que Satanás no tiene que salirse con la de él. Porque nos ha dado la autoridad, nos ha dado su nombre, Jesucristo, nos ha dado su sangre y nos ha dado su espíritu. Entonces, nos compara con David. Y dice, ustedes son mis guerreros, ¿cómo ahora se me van a meter en miedo? Ustedes lo que van es a consultarme a mí para que hagan lo que yo quiero que ustedes hagan y lo que le va a traer a ustedes las cosas hermosas. Pero sepan que eso es lo que hay que hacer. Porque el enemigo vino a destruir, a robar y a matar. Y hasta que no cerremos nuestros ojitos, va a estar él molestándonos. Pero ya tú tienes la autoridad. Nada de miedo. Porque, ay Dios mío, ¿y ahora? Entonces ahora se me presenta Satanás, ¿y qué hago? Usted tiene las armas espirituales, al igual que David. Vemos a David, cansadito, tiene que volver a pelear en el mismo valle. ¿Por qué tan tremendo Satanás que viene al mismo sitio? Él a veces no varía su forma. Otras veces sí, pero es insistente. Y ahora en adelante, cuando él vuelva con el mismo asunto, usted se le ríe. Y eso, amén. Y eso es lo que usted me está trayendo, no te apures. Tráeme todo lo que te dé la gana. Que yo tengo la autoridad para atarte en el nombre de Jesús. Y pasa el agua del Espíritu. Entonces, consultó su raya. Y el Señor, ustedes ven, esas son las estrategias del Señor que a mí me gustan. Porque nada más se le ocurren a Él. Hay muchos cristianos que les encantan las estrategias, pero la estrategia de ellos. Amado, tenga cuidado. No invente. Que en este asunto no se puede inventar. las estrategias del Señor, óigalo bien, para que así como van a saber lo que viene de Satanás y lo que viene de Dios, las estrategias de los hombres cristianos, aleluya, ¿cómo se sabe si son de él? Cuando su intelecto las comprende lo más bien. Y usted dice, ah, pero mira, eso se puede hacer. Porque la iglesia va a crecer, va a venir muchísima gente, vamos a hacer esto, y ay, los chavos, la, 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 la. Usted lo comprende con su intelecto. Ya usted sabe que, vamos a ver, hay que juzgar los espíritus. Pero cuando usted ve una estrategia para usted, o en la Biblia, usted dice, pero ¿cómo se le ocurrió esto al Señor? Pero ¿cómo se, eso no más se le ocurrió a él? Cuando usted perciba que son cosas que nada más se le pueden ocurrir a él, eso viene de él. Amén. Amén. Pero cuando su mente las capta y usted se goza con eso que se está armando, tenga cuidado. Entonces, aquí vemos que el Señor le dice, no, 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 espérate. Ahorita le dijo que lo atacara enseguida. Ahora no le dice que lo ataque enseguida. Le dice, no los ataques todavía, subraya. Le respondió el Señor, rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo. Y entonces, atácalos por la retaguardia. Oigan eso. En lo natural, el disparatazo más grande. ¿Cómo, Señor? Entonces, no los ataco ahora. Pero tengo que rodear a todos estos filisteos. Y tú me mandas a rodearlos hasta llegar a los árboles de bálsamo. Y entonces, atacarlo por la retaguardia. Bueno, Señor. David no le dijo, mira, eso es el diablo. Mira, diablo, vete. Que ya tú me estás metiendo cosas en la cabeza, ¿no? Se quedó, cóntrale. Esta estrategia no viene de hombre alguno. Esto es mi Dios que me está contestando. Tan pronto como oigas un ruido, oigan esto, como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Tuvieron que ir donde estaban todos esos árboles y esperar un ruido allí. Entonces no hacen nada, ¿eh? Porque el ruido aquel lo que significaba era que ya el Señor iba adelante. Entonces oyeron el ruido, el Señor adelante, ellos iban atrás y claro, claro que ganó la batalla. ¿Se dan cuenta? Estas cosas que queden grabadas en tu mente y en tu corazón. El Señor quiere que así como habló en la profecía de que nosotros somos los cristianos, que el Padre y Él soñaron, porque sabían que solamente podía tener comunión con las personas que tuvieran el Espíritu en ellos, para que el Espíritu fuera el que nos hiciera tener esa comunión con Él. Entonces, ese fue el sueño del Padre. Ahora, en estos postreros tiempos, quiere el Señor que ese sueño sea una realidad. Lo está haciendo. En todas partes del mundo se alaba y se adora. Pero a veces se adora en la iglesia y en las casas cada uno particularmente no lo hace. Y el Señor dice, no, 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 no. El domingo tú aprendes, el martes tú aprendes. Pero ¿y después? Los demás días tenemos que quedarnos tú y yo a solas. Porque ¿cómo te dirijo si tú no me buscas? ¿Cómo puedes tú saber cuál es mi voluntad si no estudias la palabra? ¿Cómo podremos entrar en esa relación? Tú morir a la carne, tú saber que mi yugo es fácil y mi carga ligera, si tú no me buscas. Y Él lo dice en su palabra, si tú me buscas, me encuentras. Si no me buscas, no, no. Entonces los cristianos decimos, pero eso no es así, porque Él me busca, porque mira, Él es un Dios amoroso. Él es un Dios amoroso, pero tiene palabras. Y lo que Él dice es lo que hay que hacer. Y no deja de ser amoroso porque me diga lo que yo tengo que hacer. Porque al buscar lo que es lo que me pide Él, vamos a entrar en esa comunión. Voy a salir yo ganando. Y las batallas me van a pasar con ellas lo que le pasó a David. ¿Entendieron? Entonces volvió y ganó otra vez la batalla. Recuerda, lo primero que tú eres la represa. Tiene que hacer un hoyito para que pase. Ese hoyito se hace a través de su palabra, sabiendo quién tú eres, sabiendo quién es el Señor y buscando su rostro y queriendo hacer su perfecta voluntad. Y en los problemas, no venir enseguida a preocuparte, ni con ansiedad, ni a llorando, ni de todas esas cosas que hace la gente, sino echando las ansiedades en él. De ahí se rompe la represa y va saliendo la unción del Espíritu de ti. Y tú vas haciendo lo que el Señor quiera. Ok, pero tienes los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Satanás y su combo. ¡Aleluya! Entonces, mientras estemos en la tierra, Satanás, como filisteo, nos va a molestar. Hay veces que el mismo problemita nos los presenta a los pocos días. Dice, Señor, no te importe, que la estrategia viene de mí. Yo te voy a dar mi estrategia. No invente. Entonces sabemos que Él nos va a dar la victoria como se la dio a David. Pero cuando usted esté en victoria, aleluya, sepa que los filisteos vuelven. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que tener su armadura siempre. Amén. Y usted decirle, me fue bien en esta batalla, pero ven, que te estoy esperando. Entonces, cuando usted le diga, ven, que te estoy esperando, y en el nombre de Jesús tú vas a ver lo que te va a pasar. Le dice Satanás a los secuaces, miren, no se metan con esa loca que está ahí, ese loco. Pero si entonces uno siempre está llorando, y yo no puedo, y Señor, oye a todo el mundo, pero a mí no me oye, ¿y qué me pasa? Y entonces, dirá el Señor, pero ven acá, ¿y qué tienes tú parecido a David? Amén, amén. Las lágrimas de dolor, oigan bien, se limpian enseguida. No le digo que no llore, pero llore de alegría, porque se llora de alegría, aleluya. Pero si usted va a llorar porque se va a coger pena, nadie le tiene pena. Amén. Nadie le tiene pena, porque esto no es de pena. Esto es de que somos soldados. Esto es de usar las armas espirituales. Esto es de creer en la palabra y no bajarse por nada del mundo. Los cristianos yo-yo no reciben nada. Los cristianos yo-yo son algunos que están por allá arriba y por aquí abajo. ¿Cómo se llama eso ahora? Ustedes saben de eso, ¿verdad? Entonces dice el Señor, está bien que los del mundo sean así, pero tú ya eres mío, tú eres mía. Yo quiero cambiar tu vida. Yo no te mandé esas cosas, no. No te las mandé. Mírate, Satanás. Ese es un filisteo. No le hagas caso. Hazme caso a mí. Porque el empeño que tuve con David, lo tengo con todos ustedes. Yo lo que quiero es que mi gloria se manifieste en la tierra. Y entonces, hasta el otro día, nos decían los pobres cristianitos. Pobre cristianito. Ahora nos están buscando en todas partes a los pobres cristianos, porque ya no somos pobres. Ya nos dimos cuenta quién éramos nosotros. Pero cuando usted estaba con su cara larga, los pobres cristianitos, no permita que esa palabra nadie se la diga. Usted dice, mire, yo soy hija del Altísimo. Amén. Yo sé lo que tengo que hacer para recibir de mi Dios. Yo me hice sierva de Él. Y al igual que David, no voy a hacer de ahora en adelante nada que yo no lo consulte con mi Dios. Oh, gracias Padre. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Sabemos que los filisteos vuelven. En el momento que vuelvan, nosotros queremos oír tu voz, Señor. Nosotros queremos usar la autoridad que tú nos diste. Nosotros queremos creer que tú eres el Dios de la gloria, que tú has vencido a Satanás, y aunque Satanás nos haga morisqueta, nosotros no somos de él. Nosotros somos tuyos, y esa represa que somos nosotros, le hacemos un hoyo con la palabra, para que tu espíritu pueda correr como ríos de agua viva, trayéndonos, Señor, todo lo que por gracia tú tienes para tu pueblo. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén.